Saludo en la línea Rubén Moreira, diputado y coordinador de la bancada del PRI. Diputado, ¿cómo estás, Rubén? Buenos días.
Buenos días, Gabriel, aquí a tus órdenes.
¿Cómo están viendo esto de la renovación de estos consejeros del INE, que evidentemente pasa por la Cámara de Diputados, diputado?
Contexto, desde hace varios días el INE no está totalmente integrado, le faltan tres consejeras o consejeros. Segundo, se lleva la selección de los nuevos al último momento, es decir, hasta el día 22 tendremos las designaciones. Y tercera, no hay un proceso que genere confianza, no es un proceso que se dé sus tiempos, no es un proceso que conforme a las nuevas legislaciones nos genere pues la sensación de que vamos a tener una selección buena, una selección no orientada a algo que no se va a hacer. Y me explico. Originalmente, este comité, el cual se ha mencionado, que es el órgano, digamos, que apoya a la Cámara para seleccionar a los que van a ser mejores para después ser designados, pues se integraba por dos representantes del INAI, dos de la CNDH y tres de la Cámara. De tal manera que los partidos, ni siquiera juntos, podían tener un mayor número que el resto. Hoy ya no existe el INAI. Y estos cinco personas son designadas pues desde el poder, Gabriela. Por otro lado, este comité está totalmente opaco. No sabemos cómo funciona, no sabemos quién lo apoya, no sabemos quién elaboró el examen. En alguna ocasión el examen fue elaborado por agentes externos. No sabemos quién distribuyó el examen, Gabriela. ¿Por qué? Porque además está todo tan precipitado, pues que ya estamos en ese carrusel donde un día nos van a decir: estas son las personas y las va a votar la mayoría.
A ver, justo arrancabas, Rubén, diciendo contexto, que me parece muy importante contexto, y ampliando el contexto te preguntaría, en otros momentos dices, bueno, participaban del INAI, de la Comisión, etcétera, de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, hoy pues el INAI no existe, eso queda más que claro, pero también en cuanto a los tiempos, ¿qué pasaba en otros momentos de selección de consejeros a diferencia de ahora, específicamente de los tiempos, Rubén?
Estamos en procesos más largos, para empezar, y esto permitía además observar mejor lo que iba a ser el comité técnico. Me insisto, ¿quién está auxiliando al comité técnico para poner los exámenes? O sea, son cinco personas, ellos solos. En otras ocasiones, ¿verdad?, se hacía una asignación de recursos para que funcionara el comité técnico. Y entonces se procuraba que tuviera mayor autonomía. Se le citó a quienes iban a presentar el examen en el pleno de la Cámara. Y ahí fueron. Bueno, ¿quién ordenó la entrada? Esos personajes son importantes en un examen, sobre todo cuando hay sustentantes que sacan casi el 100% de las respuestas de forma afirmativa, o sea, de forma correcta. Entonces, estas cosas, pues ahí están en la opacidad, ahí se queda. ¿Quién elaboró el instrumento? ¿Cómo se certificó la custodia del mismo? Eso nadie lo sabe. ¿Quiénes lo saben? Pues tres representantes designados por la mayoría y dos de la CNDH.
Sí, así es. Sí, que son estas cinco personas que integran el Comité Técnico de Evaluación. ¿Qué se va a poder hacer? Pues no mucho más, Rubén. O sea, pues, por ejemplo, ¿qué pueden hacer ustedes? Claro, señalar lo que están haciendo, señalarlo, pero pues el proceso sigue. O sea, después de que se den a conocer los mejores, ¿luego qué viene? ¿Vienen entrevistas o qué viene después?
Bien, en esta semana están en entrevistas y luego se hacen unas quintetas que se mandan allá a la Jocopo, y luego la Jocopo tiene un acuerdo político para la designación de los mismos. Pero la mayoría tiene esos números. Claro. Y luego se lleva al pleno para una votación de las dos terceras partes. Por eso tú ves que el enojo del plan B se les pasó rápidamente, porque requieren las dos terceras partes. Pero cuando tú dices, ¿qué sigue? Bueno, ¿qué le va a pasar al gobierno más bien? Pues no va a tener legitimidad todo este tipo de procesos en el Estado mexicano. En los tiempos de la transición, el PRI buscaba urgentemente y a lo mejor de forma muy fuerte, muy contundente, ganar legitimidad. Que lo lograra o no era otra cosa, pero ganar legitimidad. Y de ahí salieron grandes personajes como Jesús Orozco Enríquez o como José Woldemar a integrar el Instituto Nacional Electoral. Ahora veamos, parece que no, ¿verdad? O sea, te he hecho varios comentarios que ellos no van a, nunca van a satisfacer, no nos van a decir quién sostiene ese comité.
Y esa es la pregunta, es quién sostiene ese comité y por lo tanto quiénes son los que van a llegar en algo tan importante, Rubén, como es el Instituto Nacional Electoral. No estamos hablando de cualquier
El
cosa.
árbitro.
Así es, el árbitro, y estamos hablando de tres consejeros o consejeras de ese árbitro. También no estamos hablando de cosa menor, es una proporción muy importante. Un árbitro que, por cierto, hoy está completamente fracturado, ¿eh? Que aquí lo hemos platicado con los propios consejeros del INE y te lo reconocen abiertamente. Está completamente fracturado. Ahí lo que las decisiones que toman y cómo las toman, pues esto que viene no pinta bien, Rubén.
Y sufre embates desde el gobierno, pues reduciéndole su presupuesto, haciéndole nuevas cargas de trabajo, como va el año que entra la elección del Poder Judicial, más allá de que yo no estoy de acuerdo, pues es un tema muy complicado, que se va a juntar con la elección regular y con elecciones locales regulares y con elecciones locales de los poderes judiciales de las entidades. Entonces, menguados en presupuesto, menguados en legitimidad. Bueno, pues es un salto hacia atrás, ¿no?
Es un salto hacia atrás. Gracias, Rubén, por estos minutos. Muchísimas gracias.
Al contrario, Gabriela, muchas gracias. Buen día.
Buen día, Rubén Moreira. Lo que va a pasar esta semana ahí en Cámara de Diputados.